El día menos pensado, con Alberto Huertas. Pues desde luego la pandemia ha puesto en jaque nuestra economía y en una región como la nuestra, en la que la hostelería y el turismo suponen dos pilares importantes de nuestro PIB, todavía más ante las restricciones con las que nos hemos visto obligados a convivir desde que la COVID-19 llegara precisamente a nuestras vidas. Hoy hemos conocido además un dato, en este caso el del paro, que ha subido en enero coincidiendo con la tercera ola de la pandemia, aumentando en 1.730 personas, lo que nos vuelve a demostrar lo íntimamente ligada que va esta crisis sanitaria con nuestra economía. Vamos a hablar durante los próximos minutos con el presidente de la patronal murciana sobre cómo ve la situación y cuál es su visión de la recuperación económica que habrá que abordar y las reivindicaciones que la pasada semana precisamente hacía para salvar a uno de los sectores más perjudicados, sin duda, como es el de la hostelería. José María Albarracín, presidente de la CROEM, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tuvimos ocasión de hablar en este mismo programa poco después de que terminara el confinamiento y aunque con preocupación, ¿no?, por lo vivido y sabiendo que se avecinaban tiempos de incertidumbre, usted se mostraba, en cierto modo, optimista, de algún modo, ¿no? Después de casi tres meses de paralización total, pues volvíamos a la vida, a la economía de muchos sectores también empezaba a moverse. Tras dos olas y sobre todo esta última que nos está dejando unos datos tremendos, nuevas restricciones y los sucesivos, pues eso, cierres de actividades, restricciones, no sé si ese optimismo sigue intacto.
Bueno, yo cuando recuerdo perfectamente aquel encuentro que tuvimos radiofónico y yo me refería fundamentalmente a la capacidad, y lo sigo afirmando, la capacidad, la enorme capacidad, diría yo, que tiene el sector empresarial en la región de Murcia, la capacidad de resiliencia también, ¿no?, que tienen los empresarios, las empresas, para afrontar cualquier vicisitud que se pueda producir, por muy dura que ella pueda ser, como es el caso, desgraciadamente, de esta pandemia que está azotando de una forma extraordinaria. También es verdad que no es menos cierto que con esa fortaleza del sector empresarial, con esa apuesta definitiva por intentar sobrevivir y llevar la situación de la mejor forma posible, pues es cierto que no se ha recibido por parte de la Administración, fundamentalmente del Gobierno de España, todas las ayudas que se han ido solicitando a lo largo de los meses, ¿no? Es cierto que los expedientes de regulación temporal de empleo tuvieron su cabida de forma inmediata, que se han prorrogado hasta en tres ocasiones con esta última del 31 del mes de enero hasta el 31 del mes de mayo, que eso es un colchón importante para trabajadores y empresas, pero hay que ir mucho más allá, ¿no? Hay que ir mucho más allá porque hay que hablar de un plan de rescate, y hay que hablar de un plan de rescate para los sectores más afectados. O sea, nosotros los estamos identificando perfectamente, estamos diciendo que no son la totalidad de las empresas que haya en la región de Murcia o en el conjunto de España, son aquellas que se han visto obligadas a cesar su actividad por imposición de un decreto ley que ha valorado desde el punto de vista sanitario que era lo más conveniente, y a lo cual nosotros realmente no nos hemos opuesto. Como tal, hemos dicho que respetamos íntegramente todas y cada una de las medidas sanitarias que se han tomado desde el 14 de marzo del año 2020, pero que evidentemente tiene que ir acompañadas forzosamente por un plan de reactivación, por un plan de ayuda directa y por un plan de rescate en aquellos sectores fundamentales donde la situación pandémica y, por lo tanto, las decisiones que se han tomado tanto desde el Gobierno de España como posteriormente de las comunidades autónomas han forzado a esas empresas a tener que cerrar y a cesar su actividad sin desear hacerlo, ¿no? Es decir, la famosa indemnización ante algo a lo que me obligan a hacer. Y bueno, aquí en la región de Murcia hemos sido pioneros. El pasado día 7 de noviembre se alcanzaba un acuerdo importantísimo y auténticamente ha representado un hito histórico en esta comunidad autónoma y a nivel nacional, porque no se había conseguido en ninguna comunidad autónoma, insisto, ni a nivel nacional tampoco, firmar, pactar un plan de rescate para el sector turismo, fundamentalmente hostelería, hoteles, locales de ocio, etcétera, como se consiguió aquí. Pero claro, tampoco esperábamos en ese momento que se iba a producir esta tercera ola, y esta tercera ola pues está devastando auténticamente al conjunto de esas actividades que tan mal lo han pasado ya previamente y que ahora definitivamente va a llevar a que muchísimas de ellas pues no puedan volver a reaperturas.
Desde luego, afortunadamente los últimos datos que conocíamos ayer por parte de Salud confirman que la curva de contagios está bajando, además de una manera importante durante los últimos días. Me imagino que desde la patronal reciben estos datos, como todos, con un cierto alivio, pero yo no sé, señor Albarracín, si le preocupa cómo se gestione la próxima etapa de la desescalada, algo de lo que tanto se ha hablado, y que nuevamente tengamos que enfrentarnos a más restricciones en caso de que llegue una cuarta ola, tal y como los expertos casi que aseguran que ocurrirá sucesivamente. Evidentemente esperemos que no con la virulencia que esta tercera, pero es algo que irá ocurriendo, ¿no?, sucesivamente hasta que la vacuna haga su trabajo.
Totalmente de acuerdo con lo que dice. Esa afirmación es algo que nosotros conocemos de primera mano, como no puede ser de otra forma. Estamos en contacto permanente con la Consejería de Salud a través de sus máximos representantes, también con el presidente de la comunidad autónoma. Es un contacto, yo le diría que prácticamente diario. La información va en un sentido y en otro, puesto que todos aportamos el máximo posible de forma también diaria. Y tiene usted razón cuando dice que se puede prever una cuarta ola, incluso, ¿por qué no?, una quinta, pero sí que todo parece indicar que sería mucho más laxa de la que acabamos de padecer y que todavía seguimos padeciendo y que no ha terminado esta tercera ola, ¿no? Indiscutiblemente la tercera ha sido la auténtica campeona, ha arrasado como cualquier tipo de tsunami podría hacer al pasar por la población, por la ciudadanía en líneas generales, y ha provocado que la situación pues que sea desde el punto de vista sanitario cerca a lo caótico, ¿no? Inmediatamente después tenemos que pensar en la parte económica también. Yo sé que es muy difícil y es muy difícil hacer entender tanto a los técnicos, a los expertos, a los epidemiólogos, etcétera, que hay que combinar. Es decir, llega un momento en el que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y tenemos que hacerlo desde el punto de vista que mejor podemos hacer. Y es casar completamente la sanidad, la salud con la economía. Es decir, entender que tenemos que ser protegernos y que tenemos que cumplir estrictamente con todos los protocolos de sanidad en materia de higiene, de limpieza, de permanente uso de la mascarilla, de eludir acercarnos a más de 2 metros durante más de 20 minutos. Y todo eso hay que cumplirlo. En definitiva, que los convivientes puedan seguir conviviendo con tranquilidad y los no convivientes, pues que pensemos que tenemos unos meses por delante donde tenemos que ser muy responsables y donde no podemos hacer esas barbaridades que todavía vemos a diario, que se hacen por ahí como fiestas en casas, botellones, etcétera, etcétera. Tenemos que tener ese sentido de la responsabilidad individual y colectiva, pero también exigir a nuestras autoridades que vigilen precisamente el que eso no suceda o que suceda lo menos posible a través de sanciones ejemplares que pueden llegar incluso a la propia detención de las personas que ponen en riesgo la salud pública. Si trabajamos en esa línea, yo estoy seguro de que podremos en un par de semanas o tres podríamos empezar a volver, y así lo vamos a plantear desde la patronal, podríamos volver a una relativa normalidad adicional a la que tenemos en este momento, que es una absoluta normalidad, para que vuelvan a reaperturar esos negocios que están cerrados, que la hostelería pueda abrir con todas las garantías, que se pueda iniciar de una forma gradual el volver a la actividad a todos aquellos que puedan, porque, como usted sabe perfectamente, nos tememos muy mucho que ese 20-25% de estimación que teníamos en cierres, tanto del sector comercio como del sector turístico, pues que se vaya a quedar corto.
Para este periodo de desescalada que arrancará en las próximas semanas, ya lo comienzan mañana mismo, 5 municipios de nuestra región, ¿cree que existe, que podría existir el equilibrio entre economía y salud para poder alcanzar esa normalidad, entre comillas, de la que hablábamos antes, que nos permita, pues bueno, seguir con nuestras vidas, que permita también continuar con la vida de nuestra economía y que no nos aboque precisamente a paralizarlas cada 2 meses? Porque parece que es la dinámica, ¿no?, a la que nos lleva permanentemente una política excesivamente laxa cuando no hay casi contagios y extremadamente dura cuando sube la curva epidemiológica. ¿Existe ese equilibrio?
Bueno, yo pienso que si todos ponemos y exportamos por poner toda nuestra voluntad, nuestra buena voluntad, de poner encima de la mesa todas y cada una de las opciones que hay para conseguir eso, estoy convencido de que se puede conseguir. Evidentemente, yo cuando hago esta afirmación que la acabo de hacer previamente, no estoy diciendo de que volvamos a abrir, como muy bien he expresado, de una forma irracional. Es decir, bueno, pues ya tenemos controlada esta tercera ola, venga, abramos restaurantes, cafeterías, bares, en fin, todo, y volvamos a la absoluta normalidad. No, de eso no se trata. Se trata de seguir exigiendo la responsabilidad colectiva e individual, que tenemos que seguir pidiendo permanentemente, porque tenemos una parte de la población que sigue sin entender que esto también va con ellos y que, por lo tanto, esa falta de responsabilidad provoca y ocasiona muchísimos contagios, como hemos podido observar. No olvidemos que prácticamente las propias autoridades sanitarias se elevaban a casi el 80% de contagio producido en entorno familiar, de amigos, de botellón, de fiestas, etcétera, etcétera, 80% casi, cuando aplicable a origen sectores económicos no llegábamos prácticamente ni al 10%. Quiero decir con esto que está claramente demostrado que las empresas, los empresarios, desde el primer minuto, desde el minuto uno, hemos puesto en marcha todas y cada una de las medidas sanitarias que se han requerido y que afortunadamente ha ido saliendo bastante bien, razonablemente bien. Ahora hay que aplicar eso al resto de, al conjunto de la sociedad y evidentemente hacer que esa economía, como usted muy bien pregunta, vuelva a encajar dentro del respeto que tenemos que tener a la salud y de la defensa que tenemos que tener como la salud lo primero ante todo. Yo creo que nosotros, y le insisto en esto porque es muy importante, no paramos de tener relaciones directas con el gobierno, ahora con la cogobernanza que el gobierno de España hizo decaer en las comunidades autónomas, evidentemente estamos en perfecta sintonía y contacto permanente con la autoridad sanitaria a nivel regional, y nosotros vamos a ir haciendo todos estos planteamientos en los próximos días. No olvidemos que efectivamente ya hay esos tres municipios que están muy saneados y con una incidencia bajísima y que ya han empezado a abrir los exteriores, y puede ser que posiblemente a partir de la semana que viene, e indiscutiblemente a partir de la siguiente, podamos empezar a ver cómo hay muchísimos más municipios que se van incorporando a esa situación. Entonces, hagámoslo con raciocinio, con cabeza, pensándolo todo muy bien y, desde luego, combinando la exigencia del sector empresarial, que definitivamente es el que va a reactivar la economía y el que va a mantener el empleo, la salud, que es algo también que nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, al 100%.
El raciocinio, desde luego, tan importante en una situación como esta. Desde luego, la COVID, señor Albarracín, está afectando a nuestra economía, como a la del resto del país, de medio mundo, pero es verdad que en la región de Murcia tenemos indicadores con los que cerrábamos 2020 en mejores condiciones, ¿no?, que otros territorios. Todo a pesar de ser una región, lo hemos dicho en muchas ocasiones, muy vinculada, ¿no?, a sectores con mucho peso en nuestra economía, junto con la agricultura. Hablamos del sector servicios, la hostelería, el turismo. ¿Cómo de preparados cree que estamos para afrontar la recuperación de esta crisis económica una vez que controlemos la sanitaria? ¿O le preocupa más en qué condiciones lleguemos precisamente a ese punto?
Sí, a mí me preocupa mucho más en qué condiciones vamos a llegar a ese punto, porque, como manifestaba al inicio de nuestra conversación, el tejido productivo, el tejido empresarial de Murcia es muy sólido, es muy solvente, muy repetitivo, muy enganchado a la actividad permanente, a la mejora, al sufrimiento también, la capacidad de sufrimiento que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver cómo llegamos a ese momento y dependiendo de cómo lleguemos a ese momento, tenemos que hacer una valoración mucho más profunda de ver qué tejido empresarial hemos perdido, qué tejido de empleo hemos perdido, qué nivel de desempleo se ha generado con todo esto y cómo somos capaces de recuperarlo. Yo tengo muchísima confianza en las empresas, tengo muchísima confianza también en los trabajadores de esta región y desde luego los consideramos, como usted sabe perfectamente, parte de nuestra propia estructura empresarial y vamos de la mano, ¿no? Entonces yo creo que si medianamente consiguiéramos llegar a un nivel razonable allá para cuando el sistema de vacunación ya esté en torno al 50, al 60% y que el nivel de incidencia baje de una manera mucho más drástica, yo creo que si llegamos medianamente bien, Murcia tendrá una capacidad de recuperación, en la comunidad autónoma de Murcia tendrá una capacidad de recuperación mayor que muchas otras comunidades y estaremos ahí liderando el asalto a volver a ser una de las que crezcan y que lógicamente generen empleo y que vuelva a la senda de lo más positivo que tenemos, que es de crear puestos de trabajo y crear riqueza para la región de Murcia.
Uh-huh. Mientras que eso llega, esperemos que sea lo más pronto posible, usted hacía una advertencia, ¿no?, el pasado viernes al gobierno regional, pero también y sobre todo ha insistido hace unos minutos al gobierno nacional, y es que decía, si no hay más ayudas para los sectores más perjudicados, tampoco habría que pagar impuestos, amagando con eludir pagos. ¿Están dispuestos a llevar a cabo esta declaración de intenciones a la realidad?
Pues fíjese usted que es algo en lo que el empresario como tal nunca ha pensado. Yo he presido una confederación que integra la práctica totalidad, diría el 99% del tejido económico de la región. Los empresarios nunca hemos sido partidarios de esa situación, ni siquiera de hacer un paro o algo similar, ¿no? Pero realmente tienes que pensarlo y te viene a la cabeza y le das muchas vueltas además, ¿no? Porque cómo encajar eso es difícil, pero algunas veces dice uno, hay que tener también el valor de dar ese paso, ¿no? Cuando hay se comete una injusticia de forma reiterada, como está pasando con esos sectores a los que hacíamos referencia previamente. El gobierno de España tiene la máxima responsabilidad en todo esto. El gobierno de España ni se le ha visto ni por lo visto se le espera. Desde luego nosotros le hemos elevado junto con las territoriales patronales a COE y a CEPYME la defensa ultranza de esos sectores y la exigencia sin retorno al ministerio correspondiente y, en definitiva, al gobierno de España para que haya un plan de rescate nacional, porque se necesita hacer a nivel nacional. Pero también se necesita hacer a nivel regional, evidentemente, y entre tanto, hemos puesto ya en marcha las negociaciones oportunas, los encuentros oportunos con el gobierno de la región para ver qué fórmula podemos encontrar para satisfacer esa necesidad imperiosa que tienen nuestras empresas, que están cerradas obligatoriamente, insisto, y a las cuales hay que compensarles por esa obligación. Hemos lanzado un SOS también al conjunto de los 45 municipios de la región de Murcia, pidiéndole, clamando ya en esta instancia, para que ante actividad cero, por lo tanto ingreso cero, que se exonere absolutamente de todos los impuestos municipales durante un periodo de 6 u 8 meses, que es una petición perfectamente razonable. Es decir, hemos puesto en marcha y hemos puesto encima de la mesa todas y cada una de las medidas que queremos y que vemos necesarias, absolutamente necesarias, para seguir intentando sobrevivir a esta situación y para llegar, cuando todo esto haya pasado, a una situación positiva de intentar volver a la actividad, de intentar volver a ver todos los negocios abiertos, a que hayan caído lo menos posible, ¿no? Si no se inmiscuyen las administraciones, insisto, empezando por el gobierno central, que es el máximo responsable de una forma u otra, y luego en cadena la administración regional y las administraciones municipales, pues difícilmente vamos a ver negocios que puedan subsistir y que, por el contrario, nos van a llevar a un porcentaje mucho más alto. Pero contestando concretamente a la pregunta que usted me hacía, va a llegar un momento en el que sí, efectivamente, vamos a tener que ponernos y plantearnos muy en serio, pero muy en serio, si definitivamente hacer oídos sordos a todas estas peticiones va a tener que conllevar una reacción del empresariado de decir bolígrafos caídos, y que por lo tanto nosotros ante la imposibilidad de que la negociación sea una realidad y que se llegue a acuerdos, pues tendremos que decir no tenemos capacidad para pagar. ¿Y qué va a suceder eso? Que empresarios del sector hotelero, del sector turístico, hotelero, etcétera, del comercio, que cierran, no van a poder pagar. Entonces, mi gran pregunta es siempre la misma. ¿No será mejor particularizar sobre un periodo de tiempo, como estamos diciendo, 6-8 meses, para exonerar de cualquier gasto a esos empresarios para que puedan volver a abrir después? ¿O prefieren las corporaciones locales, las administraciones regionales y el gobierno de España que no vuelvan a pagar más en su vida porque han fallecido? Hombre, yo creo que la respuesta, en buena lógica, sería la primera parte.
Desde luego. Pues esperemos que esas reivindicaciones se hagan oír y sobre todo que a esos empresarios, ¿no? Lo decíamos, que tan mal lo están pasando en estos últimos meses y que tanta ayuda necesitan, pues se vean finalmente satisfechas, ¿no? Satisfechos esos deseos a través de el Gobierno de España con esos paquetes de ayudas que no solamente ustedes, sino que desde todas las comunidades prácticamente se pide. José María Albarracín, presidente de la patronal murciana, presidente de la CROEM, gracias por acompañarnos estos minutos en el Día Menos Pensado.
Un placer, como siempre, y a su disposición en cualquier momento.
Un saludo. Un saludo. Pues lo cierto es que la hostelería es uno de los sectores que más está sufriendo, así lo indica la realidad del día a día de los hosteleros con los que hablamos, con cualquiera que puede escuchar a cualquier familiar, amigo, conocido que trabaja en la hostelería o para la hostelería. Durante este año su realidad, desde luego, ha cambiado. Pocos han sido los oasis de tiempo en los que han podido hacer caja ante la ausencia de grandes restricciones y esto ha hecho que muchos hayan tenido que bajar la persiana, como bien decía hace un momento el señor Albarracín, entre otras cosas por esas ayudas insuficientes que denuncian en el sector y como acabamos de escuchar por parte también de la patronal. Pero ante este panorama actual y frente a una pandemia que todavía no está ni mucho menos controlada a pesar de la llegada de la vacuna y el tiempo que todavía nos queda, los expertos hablan mínimo hasta septiembre para que esa vacuna logre su objetivo de inmunidad, si es que el calendario de entregas se va cumpliendo, que esa es otra por parte de las farmacéuticas. Nosotros nos preguntamos cuál es el futuro del sector, cómo de erosionado puede quedar el sector hostelero tras una crisis sanitaria tan larga que les impide desarrollar su modelo de negocio. Vamos a analizar estas cuestiones en los próximos minutos con el economista, analista y coordinador de estudios de la Fundación Civismo, Francisco Coll. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Bueno, Fran, atendiendo a la situación que arrastra la hostelería, a esos largos periodos de cuasi cierre que a lo largo del último año se ha tenido que enfrentar el sector, ¿cuál es la radiografía actual en la que se encuentra para ti la hostelería regional?
Pues efectivamente, Alberto, lo que bien estabas comentando, la hostelería, debemos saberlo, es uno de los sectores más afectados por la pandemia en estos momentos. El contacto social que requiere la hostelería para operar, pues en este sentido no se puede ejecutar y por ello pues hablamos de un sector muy dañado y que sale muy dañado de esta crisis. En este sentido, como digo, estamos hablando de un sector que preveía perder este año cerca del 50% de la facturación, así como una cuarta parte del empleo, y esto pues es muy preocupante, y es muy preocupante puesto que, como digo, la hostelería no solo representa el 14% de nuestro PIB, sino que también representa el 15% de nuestro empleo, con lo cual, teniendo en cuenta esta gran dependencia de nuestra economía al sector turístico y especialmente al sector hostelero, pues estas pérdidas que se consolidan en la economía española van a postergar la recuperación y en este sentido van a deteriorar aún más nuestra economía. No obstante, Alberto, aquí hay que hacer otra lectura en este sentido, que es la lectura para la región de Murcia. Y es que precisamente la región de Murcia, pese a ser una región muy, muy dependiente también del sector turístico, con cerca del 13% de su PIB ligado al sector turístico, así como cerca del 14% del empleo, estamos hablando de unas cifras muy similares a la media nacional, pues estamos hablando de que también es una región muy dependiente. Sin embargo, la composición de nuestro turismo, así como esa menor dependencia del turismo extranjero y una mayor dependencia del turismo doméstico, en un escenario en el cual el turismo doméstico se ha potenciado por la falta de turistas extranjeros, pues nos deja una lectura más positiva para la región. En este sentido, como digo, los últimos documentos que publicaba, por poner un ejemplo, Funcas, pues decían que la región iba a salir menos dañada de esta crisis por la gran representación de la industria alimentaria, pero también por esa menor dependencia de nuestro turismo al turismo extranjero, con lo cual sí hacer ese matiz, sí hacer esas dos lecturas, puesto con que hablemos del sector más deteriorado, aunque hablemos del sector más dañado en esta crisis, hablamos también de que la región de Murcia, por esa menor dependencia del turismo extranjero y esa mayor representación del turismo doméstico, pues se ve menos dañada, por no decir beneficiada, se ve menos dañada que el resto de otras economías, como puede ser, en este caso, Baleares o Canarias, que son las que precisamente, por tener casi el 50% de su PIB supeditado al sector turístico, así como cerca del 50% del empleo, pues evidentemente son las más dañadas de todas.
Fran, los empresarios, las patronales advierten de la tremenda situación de asfixia en la que se encuentra pues muchos negocios, ¿no?, del sector. Incluso el presidente de Ostemur, Jesús Jiménez, aseguraba antes de llegar el verano que habrán cerrado el 30%, ¿no?, de los establecimientos hosteleros que había antes de la pandemia. No sé si desde un punto de vista de análisis económico pospandemia podemos hablar de cómo se ha resentido, cómo se va a quedar el sector tras la crisis sanitaria, con qué nivel de contracción del sector trabajáis los analistas.
Pues a ver, esto decía Alfred Marshall, que toda frase breve acerca de la economía es intrínsecamente falsa, y en este sentido hay que decir que, pues que no se puede hacer como una valoración real e inmediata de cómo va a quedar el sector. Todo eso dependerá pues un poco de las expectativas. No obstante, pues sí decir que hablando, pues por así decirlo, viendo la situación del sector, estamos hablando de un sector que se integra en su mayoría de autónomos y pymes. Como sabemos, estas son el tipo de empresas que presentan mayor vulnerabilidad ante situaciones de crisis, y atendiendo a la situación que muestra el Banco de España, por poner un ejemplo, pues observamos que el 30% en estos momentos de nuestro tejido productivo, del cual está muy sobrerepresentado por el sector turístico, pues se encuentra en situación de quiebra técnica. Si atendemos a esto, pues efectivamente veremos en los próximos meses, se van a ser determinantes, porque vamos a ver pues mucho cierre de empresa hostelera, porque no va a poder, por así decirlo, operar con esa normalidad y va a seguir cosechando pérdidas y engrandando la factura total. No obstante, sí que decir que de la misma forma que hablamos de unas pymes más vulnerables, también cuando la situación mejore, cuando la situación comience a recuperarse, teniendo en cuenta la economía de la que hablamos, que es la española, y teniendo en cuenta el dinamismo y la facilidad que ofrecen las pymes para salir y entrar al mercado, pues en este sentido podríamos ver incluso hasta futuro un mayor número de empresas en valor absoluto en el sector turístico. Sin embargo, como digo, Alberto, esto es algo muy muy complicado, dado que, como digo, si la teoría a nivel de quiebras y a nivel de cierre, pues efectivamente si la situación sigue así vamos a ver cierres. Pero si lo que queremos es saber una lectura o tener una lectura a futuro de cómo se comportará nuestro tejido productivo, y si por así decirlo los agentes dejan más de lado el sector turístico y optan por otro tipo de sectores, pues esto es algo que no vamos a saber en estos momentos, dado que, como digo, no creo que la pandemia vaya a sacar, por así decirlo, a muchos empresarios del sector hostelero con el objetivo de, por así decirlo, meterse en otros sectores o abrir empresas en otros sectores. Yo creo que esto a futuro es algo que tenemos ahí, esa incertidumbre, pero lo que viene a ser, lo que refleja el futuro inmediato, es que efectivamente pues habrá desgraciadamente más empresas de hostelería que en los próximos meses echen el cierre y que sigan engordando, por así decirlo, esa tasa de paro que ya registra la economía española, que es importante destacar, puesto que también se publicaban hoy.
Fran, el sector reclama más ayudas que les permitan poder pasar el bache, subsistir. Lo hace también la patronal, lo acaba de hacer José María Albarracín, pero ponen el acento en cómo se está gestionando la pandemia en otros países, ¿no?, en otras partes del mundo, precisamente en relación a la protección del sector hostelero. Se pone mucho como ejemplo, por ejemplo, Alemania, donde es verdad que el sector recibirá unos 10.000 millones de euros en ayudas, 200.000 euros de subvenciones, dependiendo del tamaño de la empresa, y que cubre además hasta el 90% de los costes fijos en función de las pérdidas, ¿no?, que tienen las empresas, más las ayudas que fija cada uno de los Länder. ¿Por qué en nuestro país, Fran, no se ha implantado una política más expansiva hacia este sector, como ha ocurrido en Alemania? Yo no sé si sería viable o nuestro nivel de endeudamiento no nos permite una cobertura mayor. ¿Cuál es la situación al respecto?
Pues lo acabas de decir tú ahora mismo, Alberto. Estamos hablando de que el fondo de maniobra que presenta la economía española es muy escaso. Hablamos de que nuestra deuda ya representa el 120% de nuestro Producto Interior Bruto, nuestro déficit ya supera el 11%. En este sentido, estamos hablando de una economía muy endeudada, de una economía con muy pocas capacidades, muy pocos recursos propios para abordar la crisis, y en este sentido, pues, es lo que nos deja el escenario que en estos momentos observamos. Si atendemos a Alemania, no solo, Alberto, han inyectado X cuantía en el sector turístico, donde España precisamente se muestra la cola en materia de ingreso de recursos para el propio sector, sino que además también hemos visto y hemos atendido a cómo Alemania ha bajado, por así decirlo, el impuesto al consumo, que el principal impuesto al consumo, que es el IVA. Eso, por ejemplo, lo hemos visto en países como Alemania. Pero claro, esto es lo que hace una economía cuando presenta un superávit, cuando presenta una deuda que en relación a su PIB no llega al 60%. Esto es lo que hace una economía saneada. Una economía saneada, cuando llegan situaciones de crisis, puede combatir el ciclo económico efectivamente con política económica expansiva y reduciendo impuestos, como debería ser. Pero, sin embargo, la economía española, la economía de despilfarro continuo que hemos tenido en años atrás y de gasto continuo y de política expansiva continuada hasta en años de bonanza, pues nos ha llevado a una situación en la que cuando realmente necesitamos los recursos para estimular la economía, no los tenemos. Y los pocos que tenemos, Alberto, encima de todo, los pocos que tenemos no influyen, no inciden en la economía, no tienen casi impacto, dado que cuando superamos un nivel de endeudamiento X, de acuerdo con el propio foro en este Fondo Monetario Internacional, pues efectivamente necesitamos más recursos, inyectar más recursos para que el impacto, por así decirlo, sea notable. Y en este sentido, pues lo que ha pasado básicamente es que, además de que España ha mostrado, por así decirlo, su peor cara con el turismo, puesto que, como digo, no solo no se ha ayudado al sector turístico, sino que tampoco se han solicitado ayudas a Europa, como sí han hecho otros países, no solo eso, sino que además también hablamos de que, efectivamente, no nos podemos parecer a Alemania, porque la situación financiera presupuestaria que presenta nuestro país no es ni de lejos la que presenta Alemania. Y esto es por lo que recalco continuamente lo del tema de revisar el gasto y demás, puesto que algunos nos llaman agoreros y se meten con nosotros, y hasta incluso nos han llegado a faltar el respeto por decir que no queremos que en este sentido se incremente mucho el gasto ni se suban mucho los impuestos. Pero es que, Alberto, la realidad es que gastar continuamente, hasta en momentos de bonanza, nos lleva a situaciones como esta, donde cuando llegan crisis, pues no podemos adoptar ninguna nueva política, porque, como digo, ya las teníamos todas aplicadas y ya estábamos gastando a niveles desorbitados. Entonces, en este sentido, pues yo creo que es algo que debíamos destacar y que nuestros oyentes lo sepan, dado que si Alemania está haciendo más que nosotros es porque Alemania lo ha hecho mejor en años atrás. Y es que no hay ningún secreto, ningún truco, ni ninguna clave del éxito. La clave del éxito es ser responsable, es, como decía Adam Smith, elaborar presupuestos equilibrados y, en este sentido, crecer sanamente y no como en este caso lo ha hecho la economía española, que es a base de estar gastando continuamente y cuando llegan situaciones de crisis vernos asfixiados por esa enorme deuda y ese enorme déficit que ahora no nos deja siquiera inyectar recursos propios a nuestra economía. Es por ello que, por ejemplo, pues si observamos el ingreso, la inyección fiscal de las distintas economías europeas y la española, pues mientras que la media de las europeas está en torno al 6,7, la española, contando los fondos europeos, no va a llegar ni no va a superar ni el 4%. Y esto es algo que tenemos que destacar, dado que, como vemos, los recursos más escasos pues provienen precisamente de estos desfases en años anteriores.
Bueno, pues yo creo que hoy hemos resuelto una de las preguntas que rondan siempre en la cabeza, ¿no?, del imaginario colectivo en torno a por qué el gobierno no aporta las ayudas, por ejemplo, que sí que está poniendo encima de la mesa y que está implementando Alemania. No es cuestión, podríamos decir, por hacer un titular, no es cuestión de voluntad en este caso, sino de incapacidad. Las condiciones económicas, nuestra capacidad no es la misma que tiene Alemania, así que no podemos seguir gastando, ¿no?
Pero no lo es, Alberto, y eso hay que decirlo, no lo es porque nosotros no hemos querido que así sea.
Porque no se ha hecho un trabajo previo, ¿no?
Efectivamente, no nos hemos preparado para situaciones de crisis, pese a que Europa ya nos avisó de que nuestro déficit se encontraba precisamente en el límite del 3% que establece Bruselas. Con lo cual, si nosotros hemos llegado a esta crisis, incluso hasta mintiendo a Europa para reducir nuestro déficit, pues si hemos llegado con ese déficit, con esa escasa capacidad, pues es nuestra culpa y nada más que nuestra culpa. Y esto es algo que tenemos que saber. Y no voy a decir nuestra culpa porque no es del ciudadano, simplemente es de nuestros gestores, que independientemente de su color político, pues han estado gastando y ensanchando, por así decirlo, ese coste que hoy pues nos asfixia. Hoy nos asfixia. Y esto es como el cuento de la cigarra y la hormiga, Alberto, para que lo entienda nuestros oyentes. El cuento de la cigarra y la hormiga. En este caso, nosotros hemos sido la cigarra y ahora estamos atravesando precisamente los efectos que atravesaba en este cuento popular la propia cigarra.
Bueno, Fran, antes de despedirte, ¿qué medidas, a tu juicio, crees que deberían ponerse en marcha encima de la mesa una vez que llegue una cierta normalidad y hayamos controlado definitivamente el virus? Medidas que sirvan para impulsar precisamente ese crecimiento.
Pues efectivamente, en primer lugar, lo primero que haría, y para como primera medida para contener, por así decirlo, las pérdidas que van a venir en los próximos meses, es extender sin condiciones los ERTE. Lo que hemos observado los economistas en esta crisis es que, a diferencia de las pasadas, los ERTEs han permitido una menor destrucción de empleo. Uh-huh. Es por ello que, por ejemplo, si tuviésemos en cuenta la tasa de paro efectiva que debería tener la economía española en estos momentos, es del, mientras que es del 28%, la tasa de paro real que muestra en estos momentos nuestra economía es del 16%. Esto no es ni más ni menos que por la presencia de estos ERTEs que han permitido la estabilidad, con lo cual esta es la primera medida que haría, que es extender los ERTE sin condiciones. En segundo lugar, aprovecharía los fondos europeos para renovar un sector turístico que precisamente está focalizado en el turismo de masas, en el turismo masivo. Este turismo es un turismo de escaso valor añadido, como ya se conoce. Tenemos que diversificar nuestro turismo con turismo de costa, turismo de interior, turismo cultural, todo tipo de turismo, turismo científico incluso. O sea, hacer todo tipo de turismo, porque el modelo, los modelos turísticos son muy diversos y España, con una gran dependencia del sector turístico en su PIB, pues debería precisamente diversificar esos modelos turísticos que presenta, con lo cual aprovecharía esos fondos europeos para trabajar en esa diversificación, o poder decirlo, intradiversificación del propio sector turístico. Y en tercer lugar, pues la medida, por así decirlo, que tomaría y que debemos tomar en estos momentos todos, es acelerar los trabajos en materia de vacunación, los trabajos en materia de gestión, todos los trabajos que nos permitan, por así decirlo, acelerar la salida de esta crisis. Y en este sentido es el truco para que este sector salga más dañado o menos dañado, es precisamente acabar cuanto antes con esta pandemia, puesto que precisamente no es que el sector turístico, por así decirlo, concentre debilidades propias en el propio sector, sino que la crisis que hoy se ha generado deriva de una crisis sanitaria que, en cuanto pase, por así decirlo, nos va a permitir reanudar toda la actividad económica. Con lo cual, teniendo esto en cuenta, en la tercera medida, por así decirlo, la tercera recomendación que doy a nuestros gestores y a nuestros oyentes, pues era trabajar en esas tareas de control del virus, y en este sentido permitir que los hosteleros progresivamente puedan abrir sus puertas e ir recuperando todas esas pérdidas que, como digo, no han tenido en años anteriores. Y es que recordemos que precisamente vienen de pasar una Navidad en la que representando el 85% de su facturación no han ingresado prácticamente nada, y ahora vamos a una Semana Santa en la que, atendiendo la situación que presenta la pandemia en nuestro país, parece que también va a ser una Semana Santa mala. Pongámonos un poco en la piel del hostelero, veamos este tipo de situaciones y tengamos un poco de empatía, puesto que esto no lo puede soportar nadie, menos lo va a soportar una pyme con escasos recursos, con una liquidez empresarial la más escasa de Europa y con una vulnerabilidad que, atendiendo a crisis pasadas, pues está a flor de piel. Entonces, en este sentido, yo creo que estos son los tres consejos que doy. Y espero que así se apliquen y que podamos ir mejorando la situación y recuperándonos, puesto que, Alberto, aunque todo esto parezca una ola de pesimismo, lo cierto y verdad es que este año, en teoría, es el año de la recuperación, pero recuperarnos no nos vamos a recuperar solos. Tenemos que recuperar la economía nosotros, y eso es con trabajo, trabajo y trabajo.
Desde
no hay otro
luego.
Truco.
Pues muy bien dicho, y nos quedamos con ese último mensaje, sobre todo de fuerza, principalmente a aquellos que en este momento lo están pasando mal, no ven la luz al final del túnel. Hay que decir que la hay y que entre todos tenemos que trabajar para que todo esto consiga unos mejores resultados y salir fortalecidos, ¿no? Como hemos hecho de muchos periodos de crisis por las que ha pasado este país. Franco, economista y coordinador de estudios de la Fundación Civismo, gracias por atendernos como siempre que te llamamos.
Muchas gracias a ti, Alberto, y mucho ánimo a todos, que saldremos de esta.
Un abrazo. Pues hacemos una pausa y seguimos con más cosas en El Día Menos Pensado. Hasta ahora.